En el programa de hoy vamos a hablar de los géneros literarios en Roma, la poesía lírica de Catulo y Horacio. En el estudio me acompañan los profesores Genoveva García Alegre. Buenos días, Genoveva, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Leticia Carrasco, buenos días, Leticia.
Buenos días.
¿Cómo estás? Mariví Fernández Sabater, buenos días.
Mariví. Buenos días.
Y Antonio Moreno, buenos días, Antonio.
Buenos días.
El programa, repito, lleva por título Los géneros literarios en Roma, la poesía lírica de Catulo y Horacio. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿Quién toma la palabra? Antonio.
Pues, por romper el fuego, lo que nos hemos propuesto en este curso es un acercamiento a algunos de los textos fundacionales de la lírica antigua, centrándonos en dos de los poetas que forjan las bases del género en la misma tradición latina y desde luego en la tradición occidental en general, ¿no? Como son Catulo y Horacio, dos poetas del siglo I a.C., con ciertas similitudes y también con muchas diferencias que serán objeto de atención en este curso. Catulo representa la posibilidad de la palabra en libertad en la época republicana. Horacio se mueve en el terreno del régimen augusto y en la defensa de muchos de sus posiciones y presupuestos ideológicos. Y nuestro objetivo fundamental es hacer un acercamiento a los textos y a su lectura. Recuperar su lectura, una lectura crítica a partir de comentarios guiados que ayuden a ahondar en los textos, en su sentido, en sus niveles de sentido, en los procedimientos y recursos en los que se basan y en la intención y la finalidad que se persigue con ellos. Y al mismo tiempo intentar recuperar una lectura fresca, incluso placentera, que nos permita disfrutar, que es quizá la forma más o suprema de lectura, con el contacto con los textos. Así es que nuestro trabajo se va a centrar, sin pretender suplantar ni mucho menos los estudios de historia de la literatura, se va a centrar en los textos, en el trabajo sobre ellos y en el intento de recuperar su lectura crítica.
Vamos a centrarnos ahora en alguno de los aspectos más destacados que se abordan en este curso. En la poesía lírica son tan importantes los contenidos como la forma en que se expresan. En el primer tema que proponéis se aborda la imitación de los modelos griegos y el tratamiento del amor. Mucho tema, ¿no?
Sí, pero nos parecía fundamental el iniciar el curso con una propuesta sobre la indagación en dos de los resortes que impulsan en buena medida esta clase de poesía, ¿no? Por un lado, lo que significa la imitación y los intentos de moldear los modelos o los originales griegos, y por otra parte, el tratamiento del amor como una de las expresiones más características de un tipo de poesía en la cual ha habido un desplazamiento claro hacia la esfera de la voz poética que habla a través de los poemas, ¿no? desplazando a otros temas y otros tratamientos más habituales en los ámbitos de la épica o de la tragedia. En este primer tema hemos cogido como punto de referencia la tradición del célebre fragmento 31 de Safo, esa especie de emblema de la patografía amorosa, ¿no? De la exaltación del enamoramiento y su repercusión física, que tiene una larga tradición en la lírica latina y que cuenta con uno de sus mayores exponentes, con el célebre poema 51 de Catulo, cuya indagación constituye el punto de arranque de este tema, ¿no? Podríamos quizá recordar, aunque fuera brevemente, el comienzo de ese poema en latín, 51 de Catulo. Ille mi pareseu deo videtur, ille si fases superare di vos, qui sedens adversus identidentes spectate taudit dulce ridentem. Una versión que se acerca a este poema en castellano podría decir así: aquel me resulta igual a un dios, por encima de los dioses, si cabe, aquel que sentado enfrente una y otra vez te observa y escucha mientras ríes dulcemente. A mí, desdichado, esto me arrebata todos los sentidos, pues en cuanto te he visto, lesbia, nada me queda de voz en los labios, la lengua se agarrota, una llama penetrante, brota bajo los miembros, los oídos retumban con su propio zumbido y los ojos se recubren por una noche redoblada. El ocio, Catulo, es pernicioso para ti. Por el ocio te desquicias y en exceso te alteras. El ocio, antes que a ti, hundió a reyes y a ciudades dichosas. Claro, el acercamiento inmediato al poema desencadena en el lector y en el lector antiguo un doble proceso, ¿no? Por una parte, la rememoración del original de Safo, bien conocido entre las élites cultas latinas de la época, de mediados del siglo I antes de Cristo, y por lo tanto el receptor asocia inmediatamente el comienzo del poema con toda la potencia significativa y simbólica que arrastraba ese poema de Safo, ¿no? Con lo cual dirige la atención del poema a todo ese mundo de sentido que le proporciona la referencia antigua de Safo, ¿no? Pero por otra parte, el poema se inserta inmediatamente en la peripecia amorosa de Catulo, y por tanto el lector, incluso el estudioso, se ve un poco en la tesitura de tener que situar el poema o interpretar el poema dentro de esa peripecia amorosa, dando lugar, como es bien sabido, pues a una interpretación de este poema como la que es el exponente del flechazo, lo cual hace que para algunos autores se considere como el primer poema de fundacional un poco de todo el proceso lírico del Liber de Catulo, mientras que para otro esconde una serie de recursos y de procedimientos que encubren la ironía y una serie de fenómenos en el tratamiento del original, y sobre todo la inclusión de una última estrofa que le da un giro completo al poema y que por lo tanto podría situarse en cualquier otro momento de la situación y probablemente incluso hasta en el momento final de la relación, con esta especie de preocupación por relacionar la ficción lírica con la realidad biográfica o con la peripecia amorosa del yo poético que habla en el poema, ¿no? Por eso nos adentramos en el poema, en este sentido, para indagarlo un poco a fondo, intentar ver en él estos dos resortes, el de la capacidad imitativa, que para los latinos se convierte en emulatio, es decir, un intento de superar sus modelos, no hay una traducción literal, ni mucho menos, sino la creación de un nuevo poema, es decir, la apropiación por parte de Catulo del poema anterior para convertirlo en otra cosa, para darle otro sentido. Y por otra parte, la propia peripecia del poeta. Por eso planteamos un estudio, un acercamiento al poema en tres niveles, ¿no? Para intentar desentrañar sus incógnitas. Por una parte, lo que podría ser una comparación detenida con el original de Safo, que a todas luces parece ser la referencia del poema, para ver los niveles de aproximación y alejamiento y en qué medida y con qué sentido se produce ese alejamiento del original, ¿no? En segundo nivel intentamos indagar en la tradición latina que también utiliza Catulo para escribir este poema. No simplemente se dedica a hacer un ejercicio escolar de copia de Safo, ni mucho menos, sino que tiene en cuenta algunos intentos de plasmar el núcleo poético del poema 31 de Safo, que habían intentado hacer ya algunos autores a caballo siglo II, I antes de Cristo, o sea, casi unos años o medio siglo anterior a la producción de este poema, ¿no? En concreto de Valerio Edituo y de Quinto Lutacio Cátulo, que hacen sus propias versiones y aproximaciones al núcleo significativo de este poeta. Eso está presente en el poema de Cátulo, por lo tanto hay un guiño también a su propia tradición. Hay presencia también o relaciones que intentamos que se estudie en el trabajo con una patografía amorosa narrada por Lucrecio en el libro tercero de Natura Deorum, y por supuesto también ver las relaciones, las afinidades y las recreaciones que lleva a cabo Horacio de algunos de estos tópicos en varios de sus poemas, ¿no? De manera que el poema se inserta dentro de un contexto creativo de la propia tradición latina que permite también ver el sentido o ayuda a entender el sentido o la intención de muchos de los recursos que usa el poeta. Y por último, la pregunta que intentamos plantear e indagar en el curso es precisamente el sentido del poema, ¿no? Los poemas son, en cierto modo, unidades de sentido. No podemos intentar prescindir de ello en aras de buscar simplemente repertorios de recursos formales. y por tanto indagar en su sentido, en sus niveles de significación, es una de las tareas más apasionantes de los que se interesan por esta clase de lecturas. Y en el caso concreto de nuestro poema, lo que intentamos es plantear si el poema va en serio, y por tanto es una especie de flechazo amoroso tal y como podría interpretarse una lectura, o los elementos irónicos que parecen filtrarse desde el primer momento invierten el sentido del poema para hacerlo, decimos, un poema de despedida y no un poema de acercamiento a la... Es decir, la ambigüedad tan característica y tan llena de profundidad que con la que siempre nos sorprenden muchos de estos poemas líricos, su ambigüedad y su potencia de sentido que a veces nos resulta difícil de dilucidar.
Vamos a pasar ahora a comentar otras perspectivas que se abordan en el curso, como son la presencia del yo y el destinatario del poema. Maribí.
Bien, yo lo que les propongo en mi lectura de los textos de Catulo y Horacio es una lectura que parta de la consideración de la literatura y dentro de ella de la lírica como de un hecho comunicativo en el que hay un emisor yo que envía un mensaje a un receptor tú. Y en este análisis veremos cómo en la poesía se crea un tipo de comunicación lingüística que está libre de la restricción de la comunicación cotidiana. Y esto se debe a las características propias del poema. Es decir, en el poema el yo y el tú están separados de un referente del mundo real. Efectivamente, eso también ocurre en otras formas literarias de ficción, me dirán ustedes, por ejemplo, en la narrativa y el teatro. Pero es que en la narrativa y el teatro, el yo y el tú están frecuentemente bien definidos y claramente delimitados mediante la descripción de la situación de habla en la que están insertos. Además, en el enunciado lírico, los actos del lenguaje ordinario no se producen con plenitud. Así, cuando en un poema se ordena o se interroga, los mandatos o las preguntas no funcionan como los actos utilitarios del lenguaje, es decir, no tienen la fuerza elocutiva del mandato o la interrogación. En la lírica, además, el diálogo literario no tiene tampoco las mismas propiedades comunicativas que encontramos en la narrativa del teatro, porque en el poema se dan unos rasgos singulares en la comunicación de emisor y receptor, que deben de ser estudiados como una modalidad específica del uso comunicativo del lenguaje, que es lo que vamos a hacer. Y ahora es el momento de que yo les destaque la distinción de la que partimos para este análisis, entre el autor, o sea, la persona real que escribe, que se sitúa fuera del texto, y el yo lírico, el sujeto poético, un yo fictivo intratextual, que se sitúa en el nivel de la enunciación. Y a su vez, encontramos también un tú, destinatario real del poema, finalmente el lector, que es y el tú lírico, que es un tú fictivo intratextual que se sitúa en la misma posición lingüística que se sitúa el sujeto poético. Bueno, veamos un poco todo esto en un texto concreto, y veamos cómo se produce la comunicación entre el yo y el tú poéticos y los factores textuales que intervienen en las condiciones comunicativas. Para ello vamos a leer una oda que a mí me encanta, de Horacio, que es la oda 2-3.
Aequam memento rebus in ardui servare mentem.
Acuérdate de conservar ecuánime tu alma en los trances arduos y templada, sin insolentes alegrías, en las venturas. Delio, que debes morir. Ya triste estés siempre o ya goces en los días de fiesta, recostado sobre la hierba recoleta con un falerno de vieja marca. ¿A qué otro fin el gran pino y el blanco álamo de asociar gustan sus ramas benignas? ¿Por qué el sinuoso arroyo activas saltas las linfas? Manda que allí perecederas flores del amable rosal y vino aporten, y ungüentos, mientras lo permitan las circunstancias, la edad y el hilo negro de las tres partas. De los sotos que compraste, te irás, y de la casa y la villa que el rubio Tíber baña, te irás. Tus herederos se harán con la riqueza acumulada. Sea rico o retoño del viejo Ínaco, o pobre y de ínfima ralea, solo consigues una demora, víctima de Orco el despiadado. Todos vamos allá. Se agita en la urna el lote que pronto o tarde nos embarque con dirección al eterno exilio. Bueno, esta es un poema que verán ustedes precioso, inquietante, pero que da una lección de tipo universal. Hay muchos aspectos que se podrían comentar en este poema, yo les recomiendo que lo lean con tranquilidad, pero vamos a centrarnos en el tema de la comunicación. Verán en primer momento que el yo lírico comienza hablando, pero no se textualiza en ningún momento. Sin embargo, hay un claro y varias veces textualizado destinatario inmanente, un tú intratextual que está representado en la segunda persona verbal repetida, como ven, acuérdate, debes, goces, manda, te irás, y que está incluso en la primera estrofa aparece con un nombre concreto, que es Delio, que es un conocido de Horacio, un amigo de Horacio, pero que ahora mismo no nos interesa su personalidad porque estamos en un mundo de ficción. El empleo del tú, este empleo del tú textualizado, crea una apertura hacia el oyente, es decir, hacia el lector. Crea un matiz de intimidad y de proximidad. El lector, el oyente, se siente interpelado por el poeta. Vemos también que no se llega a producir nunca el diálogo, es decir, habla el yo poético y habla un tú, pero ese tú no interviene nunca en ningún momento, no hay ninguna réplica. Eso quiere decir que el yo poético simplemente lo que utiliza el tú es para seguir expresando sus ideas y sus sentimientos. Veamos ahora que las dos primeras estrofas están dirigidas a Delio. Comprende una serie de primeros consejos que se pueden resumir en, bueno, una idea muy de Horacio, muy repetida también: mantente ecuánime en lo bueno y en lo malo, porque en cualquier caso vas a morir. Sin embargo, la tercera estrofa vemos que contiene dos preguntas retóricas que plantea el yo poético. No van dirigidas a nadie especialmente, quizá a sí mismo, está hablando consigo mismo. Y estas dos preguntas retóricas le sirven para hacer una pequeña descripción paisajística idílica que sirve para introducir a su vez la estrofa siguiente con el tema del carpe diem, ¿no? Y entonces vean que en el desarrollo de este tema del carpe diem es curioso como el yo poético se va acercando cada vez más al tú, es decir, se va haciendo cada vez más íntimo y más cercano, y lo va haciendo mediante señalar una serie de objetos concretos y personales que hacen que el espacio de percepción sea más cerrado. Por ejemplo, dice: de los sotos que compraste te irás, y de la casa y la villa, y luego habla también de tus herederos, todo mucho más cercano. Sin embargo, a partir de aquí, a partir de esta estrofa, vemos que el tú ya se expande. Entonces, deja de fingirse, el yo poético deja de fingir que se está dirigiendo a un tú concreto, incluso con un nombre, y ese tú se amplía, y entonces se hace universal. De tal manera, escuchen: seas rico o retoño del viejo Ínaco, o pobre y de ínfima ralea, también es un tú, pero es un tú que es todos los tus, es decir, todas las personas que están oyendo, es decir, todos los seres humanos, el pobre y el rico, cualquiera. Y aún más, y aún se amplía mucho más el tú, y entonces el yo poético se convierte también en tú. Y lo hace empleando una tercera persona, una primera persona del plural que abarca todos los posibles tus, incluido el yo poético que está hablando. Es un destino también universal. Todos vamos allá. Se agita en la urna el lote que pronto o tarde nos embarque con dirección al eterno exilio. Yo les recomiendo que lo lean despacito y que se les ocurrirán muchas más cosas que las que se me han ocurrido a mí.
Muy bien. Otro aspecto fundamental es la caracterización del personaje y su función dentro del poema lírico. ¿Cómo enfocáis esta cuestión dentro del curso, Leticia?
Sí, pues verás. A lo largo de la historia se ha estudiado desde distintos puntos de vista este aspecto de la poesía de nuestros autores. Se han hecho grandes esfuerzos por identificar a los personajes que allí aparecen con los históricos, los que existieron realmente. También se ha intentado esclarecer cuál fue su relación real con los poetas y el porqué de su aparición en sus poemas. En este curso, sin embargo, no nos hemos planteado abarcar el estudio de la caracterización de personajes desde este punto de vista. Pues, como bien dice Marcos Ruiz, todo aquello que un poeta no menciona es irrelevante para la comprensión del poema. Así, nosotros pretendemos que el alumno, a partir de los textos seleccionados, pueda desentrañar la función que el yo poético atribuye a sus personajes dentro de su poesía, independientemente de su existencia real o no. No obstante, en algunos casos, como el de Cicerón y César, o como los de Mecenas y Augusto, la alusión al correspondiente personaje histórico será inevitable. Lo mismo sucede, por supuesto, con la caracterización del poeta mismo como personaje. Nos interesa profundizar sobre todo la caracterización como instrumento del poeta, que, aunque parte de la descripción, elogio o crítica de un personaje concreto, lo que pretende es plasmar y comunicarnos conceptos o ideales mucho más abstractos y de diversa índole, ya sean estéticos, morales, políticos. Analizaremos temas que clásicamente se atribuyen a la lírica, como el amor o la amistad, que ambos poetas filtran a través de amadas o amigos concretos, pero también otros, como la invectiva política, en el caso de Catulo, o el elogio o la autoridad a la autoridad establecida en el de Horacio. Por otra parte, también la galería de personajes dibujados va a convertirse en un reflejo de la sociedad del momento, por supuesto siempre a través de los ojos del poeta. En Horacio abunda, por ejemplo, la caracterización de personajes tipo, es decir, grupos sociales como el mercader, el soldado, el amante, etcétera. Esperamos, en fin, que el análisis de estos y otros temas a partir de la lectura detenida de los textos propuestos en el cuaderno de trabajo resulte atractivo a los alumnos y, ante todo, que les sugiera las posibilidades de nuevas reflexiones que ofrecen siempre los textos clásicos.
Carmen número 5 del libro primero. Quis multa gratilis, te puerin rosa, perfusus liquidis, burget odoribus, grato pyrrha subantro.
¿Qué esbelto muchacho en alfombra de rosas, ungido todo con líquidos perfumes, te abraza bajo su peso, pirra, al cobijo de amena gruta? ¿Para quién te sueltas la rubia cabellera, sencilla en tus ornatos? ¡Ay! ¿Cuántas veces llorará las promesas quebrantadas y la mudanza de los dioses? Y desacostumbrado a ello, contemplará asombrado los mares encrespados por negros vientos. Él, que goza crédulo ahora de tu momento dorado, que espera encontrarte disponible siempre, complaciente siempre, ignorando tu engañoso aliento. Desgraciados aquellos ante quienes resplandeces sin que te hayan conocido. En cuanto a mí, la pared del templo testimonia en una tabla votiva que he dejado colgadas mis vestiduras, mojadas, como ofrenda al dios que gobierna en el mar.
Por último, vamos a hablar del paisaje. El paisaje nos hace ver la naturaleza en el poema, pero también se vincula con la expresión de los sentimientos del poeta. ¿Qué papel cumple el paisaje en la lírica antigua, Genoveva?
Es otra de las orientaciones de lectura que propone este curso, es la que nos lleva a examinar qué función desempeña la descripción del paisaje, de la naturaleza, en Catulo y Horacio. Se trata de acercarse así a los textos, tratando de analizar cómo y con qué fin se describe un paisaje, qué recursos poéticos y expresivos proporcionan estas descripciones y cómo muchos de estos recursos han sido repetidos hasta convertirse en tópicos en la lírica posterior. Apuntamos este análisis para ver que estas descripciones pueden ajustarse a tres perspectivas en las que prevalecen respectivamente la función descriptiva, la alegórica o la simbólica. Es verdad que es muy difícil de delimitar hasta qué punto prevalece uno de estos enfoques en cada una de las descripciones y que ninguna de estas funciones se manifiesta de una manera unívoca y homogénea en la lírica de Catulo o de Horacio. Sin embargo, sí las encontramos sugeridas y mezcladas. Es otra propuesta de lectura, otro tipo de exploración del texto. Así, el paisaje descriptivo es el reflejo ideal de la realidad que describe un lugar utópico, el locus amoenus. Utiliza el imaginario de la poesía bucólica lleno de grutas, florestas y arboledas. El locus amoenus se va a convertir en un tópico recurrente en la literatura occidental. Es la fiel imagen de un paraje idealizado en el que la naturaleza apacible se muestra en la plenitud de su belleza. El arroyo que corre tranquilo, el prado cuajado de flores, el bosque umbroso, el cantar de las aves son motivos frecuentes de este tópico. El paisaje alegórico, sin embargo, conecta con un estado del alma. Utiliza un imaginario del que abusará luego el romanticismo con ruinas, tempestades, noches, lunas. Es una utilización del paisaje sustancialmente diferente a la meramente descriptiva, pues conecta con los sentimientos del poeta. Por ejemplo, las antítesis entre un lugar agreste y otro apacible, entre un bosque peligroso y un jardín, entre la noche desapacible y la sombra reconfortante del mediodía evocan con frecuencia un estado de ánimo, un estado emocional. Por último, el paisaje simbólico describe el interior del poeta, describe una idea subjetiva. El paisaje se carga de un sentido de acuerdo con la exaltación individual del autor, configurando lo que podríamos llamar el paisaje interior. Por ejemplo, la descripción de un paisaje primaveral puede corresponderse con una idea de amor o de gloria, de la misma manera que la descripción de un paisaje otoñal nos puede conducir a una idea de desengaño o de derrota.
Carmen, número 7 del libro cuarto. Di fugere nives redeunt iam gramina campis arboribusque comae.
han huido las nieves. Vuelven ya las hierbas a los campos y a los árboles sus cabellos de hojas. Cambia la tierra de aspecto y los menguados ríos dejan secas sus riberas. Una de las gracias con las ninfas y sus dos hermanas se atreve a dirigir desnuda las danzas. No esperes la inmortalidad, avisa el año y la hora que lleva el fértil día. Los fríos se templan con los céfiros. A la primavera la arrolla el verano, que habrá de sucumbir a su vez tan pronto como el fructífero otoño haya derramado sus frutos y vuelve corriendo después el inerte invierno. Aunque las rápidas lunas reparan sus pérdidas en el cielo, nosotros, cuando descendemos allí donde está el padre Eneas, donde están el rico Tulo y Anco, somos polvo y sombra.
Termina aquí el programa Ponte al Día, que ha estado dedicado al curso Los Géneros Literarios en Roma, la poesía lírica de Catulo y Horacio. Muchas gracias Genoveva García Alegre, Leticia Carrasco, María Fernanda Sabater y Antonio Moreno por acercaros a este programa, y no os digo adiós, os digo hasta pronto y muy buenos días.
Muy buenos días.